Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero deportivo Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Así es. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Ok. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, desde Puerto Padre, Las Tunas, Danilo Fuentes Cortés.
Bueno, nació en Delicia, pero se crió en Puerto Padre.
Y hablando de Las Tunas, patrullando, no, calentando en el bullpen, sí señor.
No, también yo jugaba fielding con
así también, sí. La enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, un placer de tenerte aquí en el programa, porque hacía días que no te veía y sí, dijo, ¿cómo se habrá ido para Nicaragua o Costa Rica? ¿Dónde estaba metido este muchacho? ¿Verdad, Rafael?
Fue mi día.
Y, tú,
día.
Y Rafael y yo quemando las orejas aquí.
Muchacho, trabajando. Oye, Guajiro, ¿tú eras, tú, qué base tú jugabas en los jardines antes de ser piche? Te pusieron de picho porque no bateaba, ¿verdad?
Sí. Hoy, para los fanáticos de todas las peñas deportivas, especialmente la embajada nuestra allí en Florida, Camagüey, tengo la historia de un amigo mío que se hizo amigo mío y me ayudó cantidad, Conrado Marrero. Voy a repasar un poquito de la historia de él. Así que escuchen al final el cementico de Guajiro Peña.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, hoy más que nunca, si ustedes vieran el saco, la corbatica, la camisa, la combinación, Rafael García Toledo.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Rafael. Yo no sé de vestir mucho porque de eso no me dediqué a eso nunca ni me he visto bien. Pero hoy está, yo no sé por qué el color azul luce tanto cuando se pone un saco oscuro, carmelita, gris, pero oscuro o azul con rayita. ¿Por qué la camisa azul resalta tanto? Yo creo que la gente que trabaja en televisión, mucha gente que veo por ahí, no saben vestirse.
Porque Guajiro usa una camisa blanca, ¿verdad?
Bueno, yo me fijo. Tú sabes que el que no sabe las cosas le gusta criticar.
No. Aquí hay gente que trabaja en televisión y se viste bien. Por ejemplo, Edemio se viste muy, muy, vamos, de muchos colores.
Pintoresco. Pero tú sabes, porque tú usas mucho ese color. Tú no usas mucho. Blanca, ¿no te has visto con una blanca?
¿Con camisa blanca?
¿Por qué?
Sí, claro.
Con yo te he visto colores.
¿Con camisa blanca? Sí, como la mayor parte de los días.
Pero muy
pocas
veces. Azul es distinta.
Óyeme.
Bueno.
Esto,
y hay una que te
yo pusiste. Yo me guío en mi vestimenta por Edemio Danvás. Yo soy ese es mi mentor de cómo vestirme.
Pero tú, yo estoy seguro que tú llegas al closet tú y a esa semana, cierra los ojos y engancha. No, dime la verdad. No,
yo un día te voy a invitar a mi casa.
Pues, o tú escoges. Bueno, de todas maneras, siempre
yo,
se viste
yo
bien.
Yo cada vez que tú pierdes $300 los caballos, yo cojo $300 y me compro un traje.
Tú sabes que yo no me he visto bien, pero yo veo a Edemio Nava González con unos chorcitos. Yo de dónde sé que se parecen del ejército, no son del ejército. Una camisita apretadita, Edemio exclusivo.
Y en chancletas.
De etiqueta y una chancleta. Que me da miedo aquello.
Chancleta de hule.
Óyeme.
El dolarazo.
Yo me pongo a mirar, yo luego por pena, mira que yo chisteo, y por pena yo no le digo nada luego porque me da vergüenza. ¿Cómo se ha visto ese muchacho de Holguín? ¡Qué bárbaro!
Oye, Guajiro, pero él combina los colores.
No, él no está aquí hoy, tengo que guasarlo.
No, pero combina los colores bien, ¿verdad? Tiene sí, muy buen gusto.
Bueno, hablando de Holguín, hoy recibí un correo electrónico. ¿Ustedes saben quiénes son? Allá en Holguín, sí, de la tierra de Willy Miranda.
Sí, señor.
Sí, ahí recibí.
Y de Diego Seguí.
Así es. Sí. Y de Aroldis Chapman.
Ah, ¿verdad que está? Pero está más es de un lago por allá de Cayo Mambí.
Sí. Guajiro,
pero es el municipio.
Yo te puedo dar clases a sí. ti de geografía cubana. Vaya. Así que, bueno, ¿qué les parece si ponemos ya este show en orden? Porque es un programa deportivo y no es un programa de moda. Así que vamos directamente con la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
La las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos ahora con un resumen de la jornada de anoche en el béisbol de las grandes ligas. Aquí estamos para informar y rapidito les vamos a decir que los Yankees perdieron su segundo consecutivo contra el Cleveland. Esto fue ayer 4-1. El ganador fue Carrasco, 4-4. Lo perdió Hiroki Kuroda, 7-8. La botó Ellsbury, su décimo de la temporada. En 19 largas entradas. ¿Oyeron bien? Dos partidos en uno, más de dos partidos en uno. Los Azulejos de Toronto derrotaron 6-5 a los Tigres del Detroit en 19 entradas. Lo ganó Jenkins, 1-1. Lo perdió Porcello, 13-7. Jonroneó Navarro para el Toronto, su noveno, y la carrera de la victoria la anotó el cubano-americano Dani Valencia. ¿Qué te parece?
El segundo día consecutivo con 19 innings un juego.
Impresionante.
Dos juegos de 19 seguidos.
¿Sabes lo que es eso?
Uno trae el otro, vamos. Y a lo mejor se separa uno de 20 esta noche.
Miami perdió contra Cincinnati ayer 7-2. El partido lo ganó Johnny Cueto, 14-6. Lo perdió Hunt, 2-4. La botó Stanton para los Marlins, su número 29. McGee, su número 3. Y Mesoraco, 2 para Cincinnati. Ahora suma 20. Mets 6, Filadelfia 7. Lo ganó Giles, 1-0. Lo perdió Mejía, 5-5. Duda con su número 21 para los Mets. Denard con su número 9. Y Chase Utley, su número 11 para Filadelfia. San Diego, 8. Piratas, 2. Ross fue el ganador, 11-10. Morton, el perdedor, 5-11. Polanco botó su sexto para el Pittsburgh. San Luis, 8. Baltimore, 3. Lo ganó Lynn, 12-8. Lo perdió Gausman, 6-4, y Burjos, su cuarto de la campaña para los Cardenales. ¿Cómo se pronuncia eso? Burjos.
Más o menos.
Burjos. Ok, está bien, así está bien. Los Dodgers, 5, Milwaukee, 1, sin Yasiel Puig. Lo ganó Clayton Kershaw, 14-2.
¡Qué barbo! Ganó otra vez ayer.
Con efectividad.
Ya no lo vi porque fue tarde.
Con efectividad de 1.78.
Qué bueno. Okay. Entonces, está una liga aparte, ¿no?
14-2.
Bueno, ¿qué punto es que tiene?
1.78.
Se está pareciendo por Gibson y a Cofago en la efectividad.
Te lo juro que no lo puedo creer.
Gibson fue 1.26.
Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en los playoffs. Porque el año pasado lanzó muy bien, vino en los playoffs y le dieron duro. El perdedor fue Nelson, 2-3. Y Ellis conectó su primer cuadrangular de la temporada para los Dodgers. San Francisco, 4, Kansas City, 7. Lo ganó Duffy, 7-10. Lo perdió Lindsey Kuhn, 9-8. Y lo salvó Holland, su número 34. Gordon, su número 12 para Kansas City. Y Salvadorcito Pérez, su número 14 para Kansas City.
Lindsey Kuhn, yo vi parte del juego. Señores, qué bombardear le dieron. Era un batazo atrás de otro, jonrón atrás de otro. Creo que nada más pichó 3 innings y le hicieron como 6 o 7 carreras. No, pero si lo dejan, lo matan ayer.
Viene al bate Yasiel Puig en este momento en Atlanta para los Dodgers contra los Bravos. Está bateando 311 con 13, 10+3 cuadrangulares, 55 carreras impulsadas. Puig al bate en el primer episodio contra los Bravos. Ahí les voy a contar cómo le fue. Acaba de comenzar Piratas contra los Tigres del Detroit, pero vamos a seguir con los partidos de anoche. Texas 6, Houston 2. Lo ganó Martínez. El cubano-americano Nick Martínez ganó su segundo contra 8 derrotas. ¿Okay? Tiene efectividad de 5.22.
Ese se queda la temporada porque es prospecto, pero le han dado un bombardeo últimamente.
Claro.
¿Y ese el chiquito de ahí
de Hialeah?
De Belén.
De Belén, sí. Lo perdió Kuchel, 10-8. Beltré conectó su número 17 para el Texas. Y Sin Su Shu, su número 11 para el Texas.
Es buen pitcher. Buen pitchercito. Ese es el zurdito, ¿no?
En 12 entradas, Tampa Bay perdió contra los Cachorritos de Chicago. 3-2. Fue apenas la victoria número 50 para los Cachorritos contra 66 derrotas. El ganador fue Villanueva, 5-6. Lo perdió Ramos, 2-4.
La gente que más bueno quiere esos dos equipos, porque Tampa le tiró bandera y los Cachorritos, antes de empezar la temporada, tiraron bandera.
¿Qué pasó con Yasiel Puig?
Flyer Centerfield.
Ah, ok. Muy bien, vamos a seguir. Aquí estamos para darles información al segundo. Por eso que aquí todo el mundo tiene que estar siempre despabilado. Boston 3, Angelinos 1. Las tres carreras, cortesía de Joenny Céspedes, despedazando su cuadrangular número 18 con dos en base, impulsó las únicas tres carreras para el Boston. Y Trout, su número 27 para los Angelinos. El ganador fue Jorge de la Rosa, 4-4. Lo perdió Smith, su 4-1. Y Ojarra lo salvó, su número 25. Minnesota 6, Oakland 1. Ya Oakland tiene que estar extrañando mucho a Céspedes. Lo ganó Hughes, 12-8. Lo perdió Gregson, 2-2. Lo jonronearon Dozier, su número 20 para Minnesota, y Willingham, su número 12. Y por último, Chicago White Sox, 2. Marineros de Seattle, 4. Lo ganó Leoni, 5-2. Lo perdió Danks, 9-8. Fernandito Rodney salvó su número 33. Flowers botó su noveno del año para los Medias Blancas. En 10 entradas, Colorado 5, Arizona 3. Lo ganó Belisario, 3-6. Lo perdió Odalis Pérez. No, no puede ser Odalis Pérez.
Se llama Odalis.
No, porque está lanzando,
¿cómo se llama?
Está lanzando para Arizona. Lo mandaron. No, tiene que ser Orlando Pérez.
Otro Pérez.
Tiene que ser Orlando Pérez. Eso está mal escrito. 2-2 y lo salvó Hawkins, su número 18. Paulson conectó su primero para Colorado y Rosario su décimo para Colorado. Y por último, Atlanta 3, Washington 1. Lo ganó Wood, 8-9. Lo perdió Gio González, el cubano-americano. Le cayeron a palos. 6-9, efectividad de 4. Y Kimbrel salvó su número 34. Ian Desmond jonroneó su número 19 para Washington. Y B.J. Upton, su 21 para Atlanta. Ese fue un resumen completo de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Dime algo, Guajiro.
Déjame decirte que tú estás hablando de algo ahí, y yo quería decirle a los fanáticos que hace cerca de 15 días el equipo de Detroit empezó a perder y el equipo de Kansas City empezó a dar palo y a dar palo y a pichar bien. Tiene un homer ahí, un pitcher que estaba como 30 salvados, y ayer se empataron en el primer lugar con el Detroit en esa división. Y esa división está que chupa y déjame el cabo. Te voy a decir por qué. Siempre hay un perro en esa cosa. El Detroit, Kansas City y el equipo de Cleveland ha venido y se ha puesto a 5 juegos en el wild card. Kansas City con el mismo idéntico récord del equipo de Detroit, con toda su grandeza de 4 o 5 años y quisieron asegurar y cogieron a Price y lo pichó el otro día y lo bombardearon. Así que a los que son sayones también les suena en la cabeza, ¿sabes? Eso es historia. Así que vamos a ver lo que pasa ahí. El Detroit tiene que recuperarse. Yo pienso que lo va a hacer porque es un equipo ganador. Pero hay que ver que de donde quiera sale una hormiga y te pica. Así que vamos a ver, Rafael, ¿qué tú crees? El Detroit.
Bueno, Rafael está leyendo la última carta que recibimos de Cuba. En realidad se la mandaron a José Martínez, mi tocayo, para que él la mandara aquí al Duro Sin Guantes vía Facebook. Parece que hay una peña deportiva en Cuba que quiere escuchar noticias del fútbol americano, de la NFL. Y hay un muchacho que nos escribe.
Sí, esta es la segunda persona que nos escribe.
Sí, y quiere información sobre los vaqueros, los Cowboys de Dallas.
Déjame ver si hablo con Don Chulo para que venga aquí, para que le explique un poquito más profundo, ¿oíste? Sí. Porque de eso hay que saber bastante, debido a la reglamentación y todo.
Cuando yo era productor de Televisión Martí, yo ponía jugadas bonitas de fútbol americano. Porque mentira que uno se puede meter en muchos detalles y lo va a dar 3 minutos por semana. Y los jefes de aquí, en aquel momento, me mandaron a quitar eso al aire, diciendo que en Cuba no interesaba nada del fútbol americano, que no querían ver ni jugadas.
Y sin embargo, en Cuba se jugó fútbol americano en la universidad bastante.
Se jugó siempre. Siempre se jugó.
No, y te voy a decir una cosa. Yo estaba una vez en Cienfuegos y había un grupo de gente ahí cerca de un restaurante famoso que había y estaban jugando fútbol americano.
En Cuba había una liga bastante fuerte. Yo cuento esto históricamente. La Universidad de Miami, que es una potencia en el fútbol americano, el primer partido que tuvo, lo tuvo con la Universidad de La Habana, en La Habana. hace los años 30, y La Habana ganó, le ganó a Miami.
Exactamente. Eso es. Así que Napoleón Reyes estudiaba ahí, entonces Napoleón me decía, ¿cuándo que el fútbol americano era equipo, no? En ese tiempo más fuerte que el básquetbol en ese sentido.
En la universidad sí era. Tú sabes lo que podemos hacer, cuando empiece la temporada le podemos dar los lunes, le damos los resultados de los juegos, eso sí lo podemos dar, sí. Porque no podemos indicarle, porque tenemos un espacio finito y la cantidad de información es infinita.
Correcto, ¿no? Y también lo malo del fútbol americano, desgraciadamente, es que cuando comience la NFL, comienzan también los playoffs del béisbol de las grandes ligas y la Serie Mundial. O sea que los dos primeros meses del fútbol americano, nosotros lo usamos, ese tiempo que podríamos dedicar al fútbol americano, para decirles a ustedes cómo van los playoffs y la Serie Mundial, porque son los momentos sublimes de la pelota.
Tú sabes que el mejor...
Yo le puedo mandar...
Oye, Rafael, ¿te oíste la palabra que dijo este muchacho?
Sí, sí.
Y esa palabra, sublime.
¿Viste? ¿Te gusta?
Rafael, ¿tú sabes que el mejor es ingrato? Los Detroit 19 innings no hizo carrera, y en el primer inning hoy hizo una carrera. ¡Qué barbaridad!
Sí, señor. Bueno, entonces un triple, metieron un triple y vieron Miguel Cabrera atrás con un hit. Así no hay problema.
Otra cosita, para los amigos de José Martínez, da la casualidad que yo me crié en Washington, D.C., bueno, en Virginia, en las afueras de la capital norteamericana. Y en Washington nosotros nos criamos, nos guste o no, odiando a los Dallas Cowboys, porque nosotros somos fanáticos de los Pieles Rojas o los Washington Redskins. Así que por naturaleza, nosotros, y también el Cepillo Carrillo dice lo mismo, claro, no, es que te lo enseñan en las escuelas.
Sí, sí.
Te dicen, usted tiene que odiar a los Dallas Cowboys, porque usted es de Washington Redskins. Así que le tenemos un odio africano, pero ya eso se me ha quitado un poquito con
los
años.
Pero por algo lo odiaban, porque los Cowboys tienen un nombre que mete miedo, eso, ¿sabes? Yo no sé de eso, pero los Cowboys, cuidado con eso.
Nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Hoy tenemos una jornada casi completa en el béisbol de las grandes ligas. No todo el mundo jugando, pero suficientes equipos en acción esta noche. Y ya tenemos un resultado final en la jornada de hoy lunes. En realidad, este es uno de esos partidos que llovió mucho en mayo, entonces lo dejan para agosto, y entonces se lleva a cabo durante el día. Los Mets de Nueva York hoy derrotaron a los Phillies en Filadelfia 5-3. El ganador fue Nice 6-8, y lo perdió Bachman 6-6. Los dos equipos ya están prácticamente eliminados de la contienda. Y en el resto de los partidos, ya comenzó en Pittsburgh, los Tigres del Detroit. Así que, Omar, tranquilo, Justin Verlander está lanzando promedio de 10-10 contra Locke, que tiene 3-3, y ya los Detroit Tigres anotaron su primera carrera del partido, gracias a Miguelito Cabrera, ¿verdad?
Sí, y un hit con uno en tercera base.
Ve aquí, Omar, te damos noticias al segundo. Esto acaba de ocurrir hace literalmente 30 segundos. Verlander está lanzando, está buscando su victoria número 11. Los Yankees ya comenzaron en Baltimore. Chris Capuano, 1-2 contra Norris, 9-7, los abridores. Los Yankees y los Orioles jugando una serie de 3 juegos esta semana. Y ya me están diciendo que si no vamos al estadio el miércoles, y es muy probable que no vayamos, les vamos a dar el partido aquí en Radio Martí de los Yankees contra los Orioles de Baltimore. Porque los dos equipos están en la contienda y los dos clubes están buscando su clasificación a la postemporada.
Sí, señor, los Yankees están ahí. Los Yankees perdieron un juego hoy que le causó un dolor de cabeza.
Dos contra los Indios de Cleveland, sí, señor, en casa.
Pero el miércoles teníamos programado.
Pero ya no. Parece que ya no.
¿San Luis?
Ya no.
No va.
Me están diciendo... Marlin. Hay un 90% de probabilidades que no vayamos al estadio. Así que, amigos, el sueño dorado de todos ustedes.
Un aplauso, que decidió para no ir.
El que decidió para no ir es un mexicano que está allá en el estadio, que parece que no ha dado el visto bueno. No es culpa de él tampoco, sino que cosas de contratos y de espacio y de tiempo. Pero de cualquier manera les vamos a brindar un buen partido, que son los Yankees contra los Orioles de Baltimore. Aunque no creo que Derek Jeter llegue a la lista, al quinto en la lista de todos los tiempos de imparables, y les voy a contar ¿Por qué? Porque en solamente 54 partidos, que es lo que le quedan,
no va a alcanzar,
tendría que conectar 80 y pico hits, casi 90, para llegar a al quinto en la lista de todos los tiempos. Rafael tiene el nombre de la persona que le va a pasar. Yo te lo había dado, pero más tarde lo buscamos. De cualquier manera, damas y caballeros, esta noche ya comenzó Dodgers contra Bravos. Kevin Correa contra el colombiano Julio Teherán. Julio tiene 10-8, Correa 5-10+3. Cardenales contra los Marlins. Ya el partido comenzó aquí en la capital del Sol. Miller 8-8 contra Kohler 7-9. Más tarde a las 8, Cerveceros en Chicago. Giovanni Gallardo, el mexicano, 6-6 contra Jake Arrieta, el mexicano, 6-3. Tampa Bay Rays contra Rangers a las 8. Smiley 6-10 contra Lewis 8-8. Minnesota en Houston a las 8-10. Milone contra Peacock. Atléticos contra Kansas City, como decía Guajiro Peña, tengan cuidado, Kansas City está al rojo vivo. Gray, 12-5 contra Ventura, 9-8. Gray, este muchacho para los Atléticos, fue uno de los peloteros que, como ha jugado tan bien, decidieron canjear a Yoenis Céspedes, porque los Atléticos creen que este año el pitcheo es más importante que el bateo. Rockies contra San Diego a las 10 de la noche, Lyle contra Han, y por último, Azulejos en Seattle contra los Marineros, Hutchinson contra el rey, el venezolano Félix Hernández, que tiene 12 victorias y solo 3 reveses. Así que, damas y caballeros, una jornada casi completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Mañana sí tendremos una jornada completa y les vamos a dar los abridores más tarde, o quizás, sí, a lo mejor en la sección de Put Me In Coach. ¿Qué les parece, caballeros?
Señor.
¿Quién está bateando para los Dodgers?
Crawford
bateando para los Dodgers contra Atlanta. Y en este momento los Piratas están a punto de batear en la parte baja del primer episodio. Están perdiendo ya 1-0 contra los Tigres. Resultados parciales en el béisbol a propósito. Crawford, hit al jardín derecho. Tiene un hombre en primera con solamente un out. Guajiro, ¿por qué no jugó Yasiel Puig ayer para los Dodgers?
Bueno, yo no sé por qué, pero estaba, yo no sé, a Céspedes y a él. No sé por qué los sábados y domingos... A Puig no lo habían descansado domingo, sábado sí, pero domingo ayer lo descansaron. Céspedes jugó y mira lo que hizo,
sí,
con el Boston, que allá lo estaban... Yo creo que lo hacen de camino. Mira, el equipo de los Dodgers ganando consiguió un pitch y va a estar pichando hoy por primera vez. ¿Tú sabes para qué hacen eso? Para esos 4 caballos que tiene abridores, descansarlo y darle un día extra. Eso se hace cuando tú tienes chance. Se han puesto a 4.5 los Dodgers de San Francisco, que no quiere ganar.
Marlins 2.
Mataron ayer.
Marlins 2, Cardenales 0. Pero, damas y caballeros, explicamos más tarde. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma?
Las palmas son novias que esperan, y hemos de poner la justicia tan alta como las palmas. José Martí, noviembre de 1892.
Vamos a hablar un poquitico de dos cosas que las mencionamos aquí. La primera es los 5 individuos que están por encima de Derek Jeter en la cantidad de hit bateado. El primero que está es Pete Rose, que estamos hablando ahora mismo nosotros, que no puede estar en el Salón de la Fama porque rompió el reglamento de las Grandes Ligas de no jugar, o sea, no apostar. Y él no solo apostó, sino que apostó a su equipo cuando él era manager del Cincinnati. Y aunque no lo dicen muy claro, pero lo dejan ver, que apostó a perder. Yo simplemente no es solo para que no esté en el béisbol, sino para que esté en la cárcel. Pero bueno, él llegó a un acuerdo con el comisionado del béisbol en aquella etapa, que no le iban a tener a hacer un proceso criminal si él aceptaba que lo iban a sacar para siempre del béisbol, de cualquier cosa. Ahora, como ha pasado el tiempo, la gente se le olvida cómo fue la cosa. La gente está hablando de que Pete Rose debería estar, porque si tiene 4,000 y pico hits, etc. Pero Pete Rose aceptó eso para que no le hicieran un proceso criminal, ¿ok? Y eso es lo que aceptó. Ahora la gente se olvidó y quiere echarle tierra a un problema que pasó. Pero bueno, él está en primer lugar. En segundo lugar está Ty Cobb. En tercer lugar está el martillo, Hank Aaron. En cuarto lugar...
Ty Cobb tuvo ahí 1,000 años, ¿verdad?
¿Eh?
Ty Cobb tuvo 1,000 años de libro.
Claro, imagínate. En cuarto lugar está Stan the Man. El hombre está Stan Musial. En quinto lugar está Tris Speaker. Y en sexto lugar está Derek Jeter.
Y se va a quedar ahí.
Y se va a quedar en sexto lugar.
Porque solamente le faltan 47 juegos restantes en la campaña. Y no lo va a poder alcanzar porque tendría que conectar tres hits por partido. Vamos a decirlo así.
Sí, eso sí. No lo ha hecho nadie en la vida.
No, claro, claro, naturalmente. Muy bien, la otra cosa
que va a suceder en la vida.
Está 85
todo,
hits y le quedan solamente 47 juegos.
Sí, prácticamente un 2 por. Más de 2 por un juego. Pero bueno, estar en el sexto lugar de hit en todos los tiempos no es nada para despreciarlo, ¿no? Yo realmente le digo que yo nunca pensé que Derek Jeter iba a llegar ahí. Yo no, porque Derek Jeter fue un buen jugador, pero yo pensé que no.
¿En qué posición estaba? ¿En quinto ahora?
En quinto.
Ah, no, en sexto. Quinto, sexto, para él es un Hall de la Fama que no tiene.
No, sí. El Hall de la Fama seguro. Sí. Sobre todo si no hace nada mal hecho, ¿no? Y nunca ha tenido escándalo ni nada de eso. Muy bien, la otra cosa es estos fanáticos que nos están pidiendo que le demos información sobre el fútbol americano. El fútbol americano en Estados Unidos, el caso es que hay tantos equipos que darle solamente los resultados de los juegos cuando empieza la temporada, que no ha empezado todavía. En este momento están jugando juegos de exhibición y no vale la pena hablar de eso, por lo menos en mi criterio. Hay en el fútbol americano hay dos conferencias, igualito que pasa en el basquetbol, muy parecido como pasa en la Grandes Ligas. La conferencia que se llama American Football Conference, uh-huh. O sea, la conferencia de fútbol americano. La otra se llama National Football Conference, la conferencia de fútbol nacional.
Como una pelota americana y nacional.
Exactamente. Es igualito que la Liga
y el
Nacional.
El Super Bowl se juega entre el campeón de una y el campeón de la otra, igual que en la pelota.
Es la estructura. La que más se parece.
¿Se lo copiaron?
No, claro, la pelota es la madre de todos los deportes aquí, no hay duda de eso. Ahora, esas divisiones, en la pelota están divididas las dos conferencias, en la pelota las dos ligas, están divididas en tres divisiones de cinco cada uno. Aquí tienen 4 divisiones en el fútbol, de 4 equipos cada uno, lo cual le da a usted 16 equipos por división, por conferencia, perdón, 4 por división. ¿Okay? El equipo de Héctor Carrillo y de Lacayo, que creció en Washington, pues son los Pieles Rojas de Washington, que ahora están diciendo que le quiten el nombre de Pieles Rojas porque eso es ofensivo para los indios. Sí. Hasta ahora no se habían dado
cuenta.
Después
de 80 años.
Sí, entonces eso es como decir los gallegos de España, eso no es nada malo, pero bueno, aquí todo es complicado. Entonces esos están, para que sepan, en la división este de la Conferencia Nacional, ¿ok? Los Dallas Cowboys, que estamos hablando, están en la misma división, por eso es que se odian mortalmente, son como la Habana y la Mendari. Y en este caso, los Redskins de Washington, los Pieles Rojas, pues son rojos los uniformes, y el de los Cowboys de Dallas es azul, así que sigue la bronca. Y esto, cuando Pepe Lacayo dijo que en el colegio le enseñan a odiar en Washington a los Cowboys, sí. Bueno, señores, en mi época en Cuba era igualito, en la casa te decía, él es buena persona, pero es almendarista. ¿Qué vamos a hacerle? Es más, si usted te echaba una novia, lo primero que te preguntaba a tu padre es almendarito o bonita. Lo importante es eso. Así que bueno.
En Washington es 2 y 2 son 4. Y encima de eso vas a odiar a los Cowboys.
Exactamente. Exactamente. Así que el equipo de aquí de Miami, el Miami Dolphins, están en la Conferencia Americana en la división del este. Los otros equipos que están con los Dolphins de Miami son los Patriotas de Nueva Inglaterra, New England Patriots, están los Miami Dolphins, están los Jets de Nueva York y los Buffalo Bills, que son evidentemente de Buffalo. Así que
wow, yo pienso, y eso lo están pidiendo de Cuba. Yo sí. Pienso que se podían dar noticias durante de
cuando de
cosas
eso,
importantes, ¿verdad?
Aquí se juega el fútbol americano profesional solamente una vez a la semana, el domingo. O sea, vamos el lunes a tratar de darle.
Y nada más se juegan 16 juegos por equipo.
16 juegos por equipo, porque el que juegue 180 juegos de fútbol americano, a la mitad de la temporada hay que enterrarlo, porque eso se cae a golpe. Así que esto vamos a tratar de complacer a estos oyentes.
Claro
de nosotros,
que sí, paso dándole.
Hablando de los Cowboys, cuando yo me mudé a Washington, había un caballero que se llamaba, porque todavía sigue vivo, pero Roger Staubach, que era el quarterback, el mariscal de campo de los Cowboys, que era, claro, nosotros no, nos enseñaron a odiarlo, pero tenía un talento impresionante. Y ese muchacho condujo a los Cowboys a 2 Super Bowls, 2 victorias en el Super Bowl.
Sí, y el de los Washington, que se retiró hace poco, también ganó varios, el quarterback de Washington.
¿Cuál de ellos?
Uno chiquitico se retiró hace 2 años, 3 ahí.
Joe Theismann.
Exactamente, sí, Theismann. Ese bueno. Que anuncia los pantalones.
Sí, es verdad.
Los bueno, calzoncillos.
Y como pasa siempre, como pasa en todos los deportes, los equipos pasan un poquito de moda. Son buenos unos años, otros años no. Los Redskins fueron muy buenos, ya no son tan buenos en este momento. Y los Dallas Cowboys fueron buenísimos y no son nada buenos en este momento, yo diría. O sea que no están en una época buena hasta que consiga, y es un deporte que el quarterback, el hombre que lleva el juego, es más importante que el pitcher en la pelota. Entonces, casi siempre los equipos son buenos porque tiene muy buen quarterback.
Y un quarterback que fue un monstruo en esto y nunca pudo ganar uno fue Marino aquí con los
Dan Marino.
Eso está en la historia.
De los Dolphins.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Martí y su última voluntad. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural. En un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno. Como bueno, moriré de cara al sol.
Soy guajiro.
Bueno, le tengo el turno al guajiro para hablar de un guajiro. Que si no hubiera sido por ese guajiro, a lo mejor Guajiro Peña no estuviera hablando aquí, se hubiera quedado cortando caña. Yo llego al béisbol profesional y tuve la suerte de encontrarme con tres gente que me ayudaron. Eric Lopat, ya en Grandes Ligas, pero cuando yo empiezo, Conrado Marrero estaba con el Amendari y yo caí de reserva allí. Y todos los días hablaba conmigo y Willy Miranda me decía, oye, le has caído como una onza de oro al otro guajiro, y ve que los guajiros se quieren. Digo, estate quieto. Digo, y saco por el bolsillo así y le saco un papel que me había dado Marrero, cómo picharle a todo ese grupo de gente en momentos difíciles. Y hay una parte que yo no entendía, que él decía, ponlo en tres bolas malas y juégatela a la ampalla. Y yo decía, ¿qué cosa quiere decir Willy? Dice, bueno, por lo que yo conozco a Marrero, pienso que Marrero está queriendo decir tres bolas malas y juégatela a la ampalla, tirarle tres esquinitas que el único que las tiraba era él, para espantarlo. Y así sucedió y era cierto. Pero bueno, vamos a hablar en plata. Marrero nació 25 de abril del año 11. Lugar de nacimiento, la finca Laberinto, Sagua la Grande, Las Villas, con 5, 7 y medio de pulgada y tenía 152 libras. Posición pitcher derecho y bateador derecho. Y aquí van las cositas lindas que Marrero decía. Primeramente, en la Liga Nacional que jugó amateur, él ganó 123 juegos y perdió 39, con una efectividad de 1.46. 49-0. Qué facilito lo dijo Guajiro, ¿verdad? Bueno, eso fue jugando amateur, jovencito. Pero ya en el año 39, él decide jugar pelota profesional y salta al profesionalismo. Después de compartido con su querido amigo fallecido también, Andrés Fleita, que es de Abreu, por allá en Las Villas, y estaban cerca, que se crearon juntos, jugaron juntos. Y el que lleva a jugar a Cienfuegos a Marrero se llama Andrés Fleita. Eso está escrito ahí. Pero bueno, sigue la historia de Marrero y llega a los 39 Grandes Ligas. Y en Grandes Ligas hay una anécdota grandísima. Cuando él llega, Patato Pascual está sentado en el banco en un frío en Washington, y ahí estaba el monstruo de los bateadores en su época. Y cuando llegaron al MIT a hablar del señor T. William, Marrero le dice, Patato, que tú le tires. Dice, mira Marrero, lanza y cierra los ojos. Bueno, Marrero abre el juego y cuando oye el nombre de T. William, T. por lo antes parlante, se paró el pulga a aplaudir a aquel monstruo bateador. Y Marrero, ah, este es T. William, pero qué flaco es. Y le tiró una submarina que le llamaba el slide, que hoy en día es famoso y muchos años atrás es famoso. Y T. William le dio un foul por el coche de primera, suavecito. Y se sacudió T. William y Marrero hace así, le tira un nudillo, que tiraba nudillo, y le da otro flao. Le tira otro nudillo, mete un machicocito, hasta la segunda base, y lo saca el tercer lado del INE, y viene para el banco y dice Marrero, Patato, Patato, ¿dónde está Patato? Dice, pero aquí, coño, aquí. Dice, aprende a pichar, ¿ok? Aprende a pichar. Pero bueno, vamos a seguir con la historia de este señor. Él, en su carrera anterior, para abreviar un poquito esto, en su carrera pichó 4-0 y 0 carrera. ¿Y a quién se lo dio? Aquí lo tengo anotadito. Alvedado Tene, la Unidad de La Habana, Miramar Yacht Club, y en profesional en el 47 a Tampa, la Liga de la Florida. Marrero ganó 349 juegos en total en su carrera, sin contar eso de la manigua que uno juega en Vitorio y Las Tunas. Fue varias veces en el pueblo mío y pichaba y ganaba contra Zavala, siempre le ganó. Ahora bien, si tú sacas la cuenta de este fenómeno, dice, estábamos en presencia de algo descomunal, porque a la edad de 39 todo el mundo se retira. Todo el mundo se retira. Y él mete 40-9-0 en la liga profesional, y en Grandes Ligas mete 7-9-0. Y tuvo a Filadelfia a un out en el octavo inning de pichar un juego perfecto. Le dieron un doble y se echó a reír. Ahora bien, hay una anécdota que él desmintió que la gente, yo sé quién fue, fue Pedro Ramos, no fue él, y él lo desmintió. Dice la gente que T. Williams la tenía cogido conmigo. No, T. Williams se hizo amigo mío, me cogía, me levantaba en peso y me llevaba para allá y todo, y se mordía. Yo no lo entendía, pero yo sabía que estaba, era jaraneando, me levantaba en peso. T. Williams, pues, era un hombre grandísimo.
¿Cómo te decía? Oh, Guajiro, Guajiro. ¿Sí? ¿Cómo te decía?
Sí. Y entonces, señor, y entonces T. Williams le dijo, tú eres tremendo piche. Y eso yo lo entendí. El jonrón que le dio a Pedro Ramos fue porque Pedro Ramos le lo ponchó a T. Williams y le dijo al cargabate, mira, llévale la pelota a T. Williams que me la firme. T. Williams, que era un soquetón, pesado, una bomba atómica, por poco le mete un garnatón al cargabate. Por fin le quitó la pelota y se la mandó a Pedro Ramos. Y cuando se la dio el cargabate de los Ramos, en el quinto salto vino y vino otra huila para... ¡Bum! Y se la sacó por el bullpen de Rayfield, que es lo más largo que hay en Boston. Es el mismo estadio. Y cuando iba por segunda, de huila dijo, ¡Pedro! Ve a buscar ese que te la voy a firmar también. Y Marrero lo dice. No fui yo, fue Pedro. Claro. Eso es un encuentro que han hecho. Pero para terminar con Marrero, no hay duda de que estamos en presencia de algo bueno, porque él dice que él no se olvidaba si un bateador le bateaba, qué bola le bateaba, y él lo chequeaba en las prácticas. Un consejo que siempre nos daba a nosotros, a mí y a Miguel Cuello, tienen que correr, no los quiero ver troteando, tienen que correr para fortalecer las piernas, para que no le den dolor en el hombro y en el codo. Eso es la parte principal de un pitcher. El arma principal son las piernas. Y en el montículo, la tabla esa que está puesta en el montículo, pitcher de distintos lugares. Cubrir la tabla esa. Así que, bueno, ya la calle dice que no puedo hablar más de más.
No, ya lleva como 7 minutos hablando. ¿Qué pasa? Este no es el show de Guajiro Peña.
Ok, bueno, terminé.
Muchísimas gracias, Guajiro. A continuación, damas y caballeros, put me... Minutos. Bueno, vamos ahora, ¿qué te parece? Sí, vamos con las noticias del deporte del fútbol internacional.
The name of the game.
Guajiro quería seguir hablando de...
No, y todavía sigue hablando porque se murió. Y bueno, todavía no terminó nada, así que murió con 103 años.
Impresionante.
No, es impresionante. Sí. Por poquito no murió nunca.
Eso sí es impresionante, déjame decirte.
Mira, hay una historia, Rafael. ¿Tú te acuerdas de hablar de Binet en Cuba? Sí. Binet estaba un loco. Y entonces lo mandaron a él y le dijo, mira, esto es lo que tienes que hacer. No puedes emborracharte, tienes que... Vas a vivir conmigo, pero tienes que estar a las 9 en el cuarto. No puedes dejar de estar a las 9 en el cuarto. Y entonces, el caso es... ¿Quién está aquí? Oye, ten cuidado, ten cuidado.
Bueno, no, Guajiro...
Gracias a tu trabajo allá.
Guajiro, buenas noticias para los 50,000 fanáticos en Cuba, que son aficionados...
Esos son los que te están oyendo ahora mismo diciendo que tú me cortaste a los de Marrero.
Sí.
Tú sabes que te va a buscar tremendo lío.
No,
¿sabes?
Te corté, tú sigues hablando todavía. Y no, todavía no. Sigues hablando.
No, no, si
falta a la Madrid, mucho. A la Madrid, Guajiro Peña. Mañana se pone en marcha la jornada europea de la UEFA con la Supercopa. La Supercopa se juega cada año desde 1973 entre el campeón de la Champions League y el ganador de la Europa League. O sea, los dos trofeos más importantes del mundo a nivel de clubes. Y mañana el Real Madrid con James Rodríguez en la alineación y quizás el costarricense Keylor Navas en la portería va a tratar de conquistar su primero de 6 trofeos disponibles. Mañana el partido se va a jugar en Cardiff, Gales, por la tarde, el Real Madrid contra el Sevilla por la Supercopa Europea de Fútbol. Ambos han ganado este trofeo una vez, el Real Madrid en el 2012 y el Sevilla en el 2006. Así que recuerden, va a estar James Rodríguez, a lo mejor está Keylor Navas. Y ahora le pedimos aquí a Danilo que nos ponga la musiquita de Put Me In, Coach. Bueno, Omar Tigres Lamento informarte que los Piratas de Pittsburgh le están cayendo a palos a Justin Verlander. Después de solamente una entrada y media, Pittsburgh 5, Detroit 1. Los Yankees de Nueva York, en realidad Baltimore le está regalando el partido, porque Rafael y yo vimos una jugada en que le dieron crédito a Carlos Beltrán con robarse el home plate, básicamente porque al catcher se le cayó la pelota. Porque Manny Machado la tiró también. Entonces hubo una doble estafa y los dos corredores terminaron anotando carrera, el que estaba en primera y el que estaba en tercera, con doble estafa y doble error. Y los Yankees van derrotando a los Orioles de Baltimore 3-1 en el segundo episodio. Miami 2, San Luis 0, gracias a un tremendo trancazo de Mike Stanton, su número 30, con hombre en base. ¿Cuántas carreras impulsadas tiene Stanton?
Tiene casi 80 por ahí, debe tener. Sí.
Ay, no importa, no es tan importante. Ya dimos el resultado, Mets 5, Filadelfia 3, ya ese es un resultado final. Están a punto de comenzar Milwaukee en Chicago, Tampa Bay en Texas. Y el Guajiro Peña se puso celoso porque lo dejé con la palabra en la boca. Te regalo el último minuto con 20 segundos, Guajiro Peña.
No, todavía falta muchísimo. Deberíamos tener una hora para hablar de Marrero nada más.
Sí, sí, es verdad.
Pero bueno, déjame decirle lo final de Conrado Marrero porque es interesante. Él enseñaba a todo el mundo, no importa que fuera de La Habana, siendo cubano, y a los americanos le enseñaba a tirar la submarina, que después lo tiraban por arriba del brazo y era el aire. Ahora, había un pitcher que tenía su problema, se llama Binén en Oriente, y se lo dieron a Marrero y le dijo: tú vas a vivir conmigo, pero fíjate lo que tú vas a decir. A las 9 tienes que estar en el cuarto, o te voto del cuarto. No puedes tomar bebida. Y para hacerte un pitcher mejor, tienes que correr, no trotear. Tienes que correr barbaridad para que no tenga. Y eso se lo enseñó. Y Binel se pasó a ser el mejor pitcher en la historia del béisbol cubano amateur ese que de la revolución. Dicen los números, así que hasta eso hizo, enseñar a Binel a pichar. Yo no sabía eso, pero bueno, está en la historia del Premier, y yo creo que es grande hablar de él porque el laberinto, el Premier, Conrado, tiene 20 nombres tenido. Así que Marrero, que descanse en paz.
Aquí le decían cariñosamente Connie.
Y estoy seguro que Conrado Marrero va a pichar allá y va a meter 9-0 también. ¿Qué te parece?
Impresionante. Bueno, dice Rafael que Mike Stanton suma ¿cuántas carreras impulsadas?
81.
Impresionante.
Es el líder de la Liga Nacional.
Jugando para un
por club. Por cierto, que tú eras cerquita por allí, ¿no? ¿Tú lo viste pichar antes de profesional? No.
No, yo lo vi cuando yo era chiquito, claro.
¿Sí? ¿Sí?
Bueno, damas y caballeros, música, maestro. No hay tiempo para más. Me están diciendo que ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Santiago de Cuba.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Mira cómo está.